Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente al Buen Nombre, esta sección sobre genealogía judía de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, y con ganas de seguir rastreando los orígenes de los nombres, más que de los apellidos, de los nombres que han estado acompañando al pueblo judío mucho más tiempo que los apellidos, que es un invento muy reciente. Y estos nombres muchas veces tienen vinculación con nombres bíblicos y, por supuesto, los primeros nombres bíblicos son los de los patriarcas y las matriarcas. Hemos hablado de los tres patriarcas y ahora estamos hablando de las matriarcas. Hemos empezado con Sara, hemos seguido con Rivka y hoy le toca el turno a Lea, que también era... ¿Quién era Lea?
Bueno, pues Lea es ni más ni menos que la tercer matriarca. En algunos casos la literatura rabínica le concede el cuarto lugar para darle la preeminencia a Raquel. Pero bueno, aquí vamos a hablar de manera histórica y por lo tanto la tercera matriarca es Lea. Y ella es la hija mayor de Labán, que era padre de pues, dos mujeres, de Labán y de Raquel, de la cual hablaremos en la próxima entrega. Pero en el caso de Lea, Lea tiene un significado, su nombre, de tener los ojos cansados, los ojos débiles, o el estar ella cansada. Y la pregunta es, ¿qué tipo de significado puede ser de un nombre para una mujer que siempre se le procura nombres que van acorde a su belleza, ya sea física o espiritual? En el caso de Lea, el nombre es muy acorde a lo que a ella le sucedió. Resulta ser que en la tradición antigua, y de alguna manera ha prevalecido hasta nuestros días, Lea, siendo la hija mayor, debería ser la primera en casarse. Sin embargo, Jacob, cuando pretende estar con Labán trabajando, pretende hacerlo con la intención de casarse con Raquel y no con Lea. Y así Labán le promete el matrimonio de esta hija. Al realizarse la ceremonia religiosa, que habría que entrar después en muchos detalles de cómo esta se realizó, Lea es la que se casa con Jacob y no Raquel. Así, entonces, cumple la tradición antigua Labán, pero no cumple con su palabra. Y Labán tradicionalmente se le conoce en los textos bíblicos como un ser bastante tramposo. Y bueno, le hizo esta trampa a Jacob para que tuviera que trabajar con él dos tantos de siete, algunos dicen de siete años cada vez, otros hablan de siete años más siete días. La cosa es de que tuvo que trabajar dos veces por sus dos mujeres. Y bueno, Lea lloraba. ¿Y por qué lloraba? Porque Lea sabía desde chica que ella iba a casarse con la familia de los patriarcas. Y de ser así, entonces tenía que ser la esposa del hijo mayor. Y el hijo mayor es Esau en español o Esav en hebreo. Y es conocido porque Esav era un hombre cazador, un tanto violento, de pocas maneras sociales, y Lea era exactamente lo contrario, y de ahí que llorara, porque no deseaba tener esa suerte. Pero no solo que llorara, sino que también ella hacía muchas plegarias, y esta es una de las de los elementos más importantes que encontramos en Lea. Una mujer que hace plegarias es aquella que debe de recibir en condiciones normales un hombre tan bello como el de Lea. No es solo los ojos débiles por el llorar, sino también por leer tanto y por rezar tanto, haciendo plegaria por el bienestar. Pues bien, Lea se conforma de tres letras, la letra Lamed, la letra Aleph y la letra He. Estas tres letras nos dan una connotación muy interesante, por cuanto a que Lamed es una letra que siempre se va a referir hacia el corazón. La Aleph refiere a un conocimiento profundo de la divinidad y la Hey es una de las cuatro letras que forman el tetragrama del nombre de Dios. Por lo tanto, también representa el conocimiento del lado femenino, en este caso, en la manifestación misericordiosa del nombre de Dios. Así, Lea, aunque tiene tres letras, y hemos ya dicho que siempre es recomendable que todo nombre hebreo tenga cuatro, tiene una carga emocional muy importante. Pero no solo eso, Lea tiene una numerología también muy interesante. Si bien de las cuatro matriarcas, Lea es la que tiene la numerología más breve, por cuanto que Lamed vale 30, Aleph vale 1 y Hei vale 5, la suma de esto nos da 36. Y 36 son, conforme lo indica también la tradición y la literatura rabínica, existen 36 sabios, 36 tzadikim, escondidos. No sabemos quiénes son. En todas las generaciones siempre tenemos 36 columnas que sostienen el saber y sostienen también la fe del pueblo de Israel, dándole la fortaleza de su presencia. Esto lo representa Lea. Lea es 36, como lo acabo de indicar, y 36 es 2 veces 18, un número altamente emblemático en el judaísmo. 18 es vida, por cuanto que se escribe con las letras Het, que vale 8, y Yod, que vale 10. Si 2 veces vida es Lea, ¿qué explicación podemos dar? Bueno, pues es que en el judaísmo hay 2 vidas. Tu nombre, Jorge, que es Haim en hebreo, representa también las vidas, se refiere a la vida en este mundo y naturalmente la vida eterna en el mundo venidero. Uh-huh. Este número de 36 de Lea también nos viene a traer algo muy interesante. Existe en la disciplina conocida como gematria, de la cual estamos haciendo un trabajo cada vez que hablamos de los nombres, también existe el concepto de lo que en hebreo se llama gematria ktsara, que es la recortada. Significa que se tiene que hacer la suma de cada una de las letras y del resultado de ellas hay que provocar que llegue a un solo número. En este caso, si Lea vale 36, la suma de 3 y de 6 nos va a dar 9. Y ese va a ser el número central del nombre de Lea. 9 siempre es visto en la literatura y en los estudios del judaísmo, es visto como el nombre de la reproducción. Y qué curioso, Lea, de las cuatro madres, es la madre más reproductiva, por cuanto que ella tuvo a la nada despreciable cantidad de 6 varones y de una mujer dentro de la descendencia de 13 hijos que tuviese Jacob. Claro que no fue únicamente con ella, sino que también hubieron a Raquel, que proveyó de 2 hijos más, y cada una de las concubinas, Zilpa y Bilá, que dieron cada una de ellas 2 hijos para complementar ese número de 13 en la descendencia.
Sí, por cierto. Una pregunta, Alejandro, sí. Antes de abandonar, de meternos en la historia de la descendencia, y jugando también con las letras, con el nombre de Lea, a mí me ha llamado la atención porque tú habías mencionado en programas anteriores que la Hei, la letra Hei, significa la presencia divina, ¿no? O sea, el nombre divino de Dios. Pero en el nombre de Lea leemos Lamed Aleph, que significa lo, que quiere decir no. El nombre dice no. Adiós.
Esto sería si hiciéramos una intención de analizar en partes las letras que integran al nombre. Pero la verdad es de que el nombre integra una totalidad. Ajá. Yo podría responder a esta situación de que más que el lo al que tú haces referencia, el no a la divinidad, es más un oel. Esto es la Aleph, la Hei y la Lamed conjuntadas, uh-huh, que refieren más a una tienda, a una casa. Y curiosamente, Lea, más que la negación a la que hace referencia, se convierte en una referencia de una casa, por cuanto que amplía el número de casas de Israel, a la cual ahorita platicaremos, uh-huh, pero también se casa con quien lleva el epíteto después de su nombre de Ishtam Yoshef Oalim. Esto es, Jacob es conocido como el hombre puro que se sienta al estudio, en las tiendas de estudio. Ahí es a donde Lea y Jacob encuentran una simbiosis entre el nombre y las intenciones de cada uno de ellos. Uh-huh. Es interesante lo que opinas, pero la realidad es de que siempre se procura buscar el lado positivo de los nombres. Pudiera ser interesante en un momento dado ver el lado negativo que esto representa. Pero ya que estás haciendo un análisis de cada una de las letras, te voy a hablar de otro concepto, el que casi nunca tocamos, que es la gematria posicional. ¿Qué significa esto? El alfabeto hebreo tiene 22 letras. La letra Lamed es la letra doceava del alfabeto, mientras que la Aleph es naturalmente la primera y la Hey es la quinta. Esto significa nuevamente que el 12, el 1 y el 5 nos vienen a dar el valor de 18 y otra vez de Hay, otra vez de vida. ¿Y por qué tanta vida en el caso de Lea? Bueno, pues ya habíamos dicho de que habían 6 hijos y una hija. La hija, la única dentro de estos 13 de la descendencia, recibe el nombre de Diná. Y en el caso de los varones, son los primeros 4 hijos de la descendencia de Jacob, reciben el nombre de Reubén, o Rubén en español, Simón, o Simón en español, Leví, ese nombre ha pasado a los distintos idiomas de igual manera, y finalmente Yehudá, dentro de la primera serie de hijos, en español podría ser considerado como Judá o Judá, y en este caso, este son el primer grupo de descendencia que después se va a complementar con otros 2 hijos, Isaacar y Zebulón, en español o en hebreo, Yizhar o Yizbulón. ¿Qué importancia tienen los nombres también en el caso de la descendencia de los hijos de Lea? Pues mucha, más allá de la que podamos imaginar, porque primero que nada, Lea inicia una costumbre que está muy acendrada en los judíos ashkenazitas, no tanto en los judíos sefaraditas, a donde la primera descendencia se le da el beneficio a la madre para poner el nombre a su hijo. Está claramente escrito en el texto bíblico que Lea le pone el nombre a Reuben, o sea, observen, tengo un hijo, esto es a lo que se refiere Reuben. Simón es escucho, Dios escuchó mi voz y por lo tanto obtuve a un segundo hijo. Viene a referirnos de esta mujer tan especial que hizo plegaria para tener una amplia descendencia. Leví hace un recuento de lo que habíamos hablado, del corazón, del acercamiento, y que en esta ocasión mi marido se volvió a acercar a mí. Y Yehudá, que es una manera de dar un agradecimiento a Dios. Los otros 2 hijos, Isaacar y Zebulón, en un caso es la recompensa, que es Isaacar, y Zebulón habla más de la ofrenda hacia Dios. En el caso de estos 2 hijos, hay un pacto que se conoce en judaísmo como con estos 2 nombres, el pacto de Isaacar y Zebulón, donde uno de los hermanos se dedica al estudio y el otro hermano se dedica al trabajo, para que uno tenga el beneficio del estudio y el otro obtenga el beneficio del comercio, de la industria a la que se dedica el otro hermano, y así puedan ambos tener la bendición de tener en su propia mesa la Torá y a la vez el ingreso. ¿Por qué es importante hablar de estos hijos de Lea? Pues por algo que es determinante. En la teoría del mesianismo judío, el Mesías principal o el Mesías final llegará de la casa de Yehudá, que es el 4 hijo. De Yehudá viene también la casa del reinado, por cuanto a que 2 de los 3 reyes más conocidos del pueblo de Israel provienen de la descendencia directa de Yehudá, que es en el caso de David y de Shlomo, que son descendientes directos de esta casa, de la casa de Yehudá. Pero no podemos olvidar la casa de Leví. Leví nos viene a dar a los ministros, pero también nos viene a dar a los coanitas, a los sacerdotes. Así, Lea viene a proveer para el pueblo de Israel todo el concepto de linaje. Le da el sacerdocio, le da el ministerio, le da la realeza y le da la multiplicidad. Así de rico es Lea.
Pues supongo que también y nos hablarás de gente famosa con el nombre de Lea.
Pues me viene a la mente en forma muy particular el caso de Lea Rabin, quien fuese la esposa del primer ministro de Israel y que tuvo una preeminencia muy importante durante la actuación de él como ministro, bueno, más que ministro, como embajador del Estado de Israel en Estados Unidos. Fue tal vez una punta de lanza para un escándalo político, pero también fue una viuda con una voz muy clara y muy directa en contra de las injusticias sociales que estaban prevaleciendo en el Estado de Israel cuando desafortunadamente sucedió el asesinato de su marido. Uh-huh. Es quien realmente viene a mi cabeza. No sé si tú tengas a alguien más.
Bueno, una poetisa, también israelí muy importante, Lea Goldberg.
Claro.
Pero a pesar de esta preeminencia, su nombre no es tan popular entre las, digamos, los judíos o judías de la diáspora, ¿no? No es un nombre tan habitual como los que hemos visto de Sara o Rivka o Rebeca o el que vamos a ver de Raquel.
Concuerdo contigo. En la modernidad encontramos que el nombre no se asentó ni en el mundo ashkenazí ni en el mundo sefaradí de una manera muy, muy fundamental. De hecho, estuve revisando las preferencias de este nombre en los distintos países y no es ni el más cercano a la primera opción dentro de los países occidentales. Valga, no está dentro de los primeros 100 nombres en cuanto a frecuencia de empleo. Efectivamente, Lea, tal vez esos ojos tan cansados hicieron que el nombre no fuera tan común. Y Raquel, y Sara, y naturalmente Rivka, fueron nombres de mucha más preferencia.
Bueno, desde aquí aprovechamos para reivindicar a Lea y a su nombre también. Si están por ampliar su familia y tener una niña, pues piénsenselo también, porque es un nombre bonito, conciso y concreto, muy cortito, pero muy potente. Y con este nombre nos despedimos por hoy, hasta dentro de 2 semanas, que ya, como anticipamos, vamos a hablar de Raquel, porque ella es la última de las matriarcas y es la que corresponde. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, por haber estado con nosotros hablando de estos nombres, del buen nombre.
Gracias a ustedes, todo lo mejor. Lechol ish yeshem shenatan lo